Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Hay una recompensa que se va a entregar en la resurrección. Es aquella que va a ser pagada por Dios. Procura esa recompensa. Busque esa recompensa. La que Dios da, no la que dan los hombres. Y de ahí que alguien dice en la mesa: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Todos seremos recompensados. La pregunta es cuándo. El Señor Jesucristo lo dijo allí, en la resurrección. ¿Y qué es esto de la resurrección? La resurrección es el tiempo en que Cristo llamará a todos los hombres para pagarle por sus obras, para darle el pago justo y fiel por cómo han vivido, por cómo han actuado, por cómo le han rechazado o cómo le han recibido. El día de la resurrección, del cual se está hablando aquí, lo encontramos en muchas porciones de las Escrituras. Vamos a leer algunas. Hechos 24, versículo 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Aquí están hablando los discípulos y están recordándole a todos que hay una esperanza que guardamos. Es la de la resurrección. Y observen que él dice que hay resurrección para justos y para injustos. No es que haga una resurrección para los buenos y que los malos se van a quedar aquí cogiendo lucha. No es que hay algo así como un tiempo en que los justos se irán con el Señor y entonces los malos se van a quedar aquí cogiendo lucha. Todos van a resucitar. Todos van a resucitar. Y allí todos seremos juzgados. Daniel capítulo 12, versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Observen cómo tanto en el libro de los Hechos como en el libro de Daniel se habla de la resurrección de todos, y dice, usa la palabra aquí, muchos. Y él señala que algunos se levantarán, de esos muchos, se levantarán algunos para vida eterna y otros para vergüenza y para confusión. Hay algo así como la resurrección. La Biblia habla sobre la resurrección, no del Señor Jesucristo, sino después de Cristo, habla de la resurrección de todos los hombres, de todos los hombres que han nacido y que han vivido sobre esta tierra. La resurrección es el tiempo en que Cristo llamará a todos los hombres delante de Él. Unos para darle vida eterna, y otros para darle vergüenza, confusión, también perpetua, por siempre, eterna. Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Miren cómo está diciendo, hablando sobre el Señor Jesucristo: vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, que no pueden oír, oirán la voz del Señor. Oirán la voz del Señor. 1 Corintios 15:35. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y el apóstol Pablo responde: hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Es decir, que en la resurrección los hombres no se levantarán como aparecen en esas películas de zombies y esas películas de los muertos vivientes, donde la gente se levanta sin una oreja, que le falta un brazo, que le falta un ojo. Todo eso es ficción, invento, cuento de vieja, que vende mucho, porque a la gente le gusta inventar. El Señor dice: cuando los muertos sean resucitados, porque oirán la voz del Señor, tendrán cuerpos celestiales. No será este tipo de cuerpito que tenemos aquí nosotros. Serán cuerpos celestiales, espirituales. ¿Cuándo se efectuará esta resurrección en que los hombres serán levantados, como hemos dicho, uno para vida eterna y otro para confusión y vergüenza? ¿Cuándo será? Será en la segunda venida del Señor Jesucristo, así lo enseña 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, hablando de aquellos que habían muerto antes de los que estaban recibiendo la carta del apóstol, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, hablando de la segunda venida, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y dice el texto, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, el Señor viene y con voz de mando, con trompeta de arcángel, llama a todos los hombres. Y los primeros que se levantan para recibir al Señor son los muertos. El Hades entrega su muerto. El mar entrega su muerto. Donde quiera que hubiere un muerto, donde hubiera que hubiere un cuerpo caído, de allí se levantará y oirá la voz y responderá. ¿Recuerdan cómo Lázaro había tenido 3 días de muerto? Y el Señor Jesucristo le dice a Marta y a su hermana, abre la tumba. Señor, ya tiene 3 días, huele mal. Abre la tumba. Abre la tumba y el Señor llama a Lázaro. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levanta y sale brincando o caminando de ahí de su tumba. Le oyó. ¿Y cómo pudo haberle oído? Porque es Dios quien está hablando. Porque es Dios quien está hablando. En la resurrección los muertos le van a oír. Esos oídos que no pueden oír. Metido en esas tumbas. Todas esas tumbas se abrirán como se abrió la misma tumba de nuestro Señor y Salvador. Y los muertos saldrán allí con cuerpos glorificados. Y dice el Señor aquí que serán levantados. Y los que estén viviendo también serán transformados. Sus cuerpos serán cambiados. Juan 5:27 también le dio autoridad a hacer juicio. Por cuanto es el Hijo del Hombre, no os maravilléis de esto. Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los muertos oirán la voz del Señor. Cuando Cristo venga por segunda vez, todos oirán su voz y se levantarán para recibir lo que Él ha venido a traer. Él vendrá en su gloria. Y los que hicieron lo bueno, dice Juan 5:29, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Juan 11:24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esas fueron las palabras que el Señor le dio a Marta. Tu hermano no va a resucitar en la resurrección. Yo soy la resurrección. No es que es en ese día. Porque si no es en ese día, no va a ser en ese día. Yo soy la resurrección. La muerte está en mi mano. La vida está en mi mano. Él, el Señor de todas las cosas, viene por segunda vez, amados hermanos, y todos le escucharemos. Y será definitivamente la voz de Dios. Con la voz de Dios no habrá cosa extraña. No, que yo no sé cómo es que Él se va a oír. Tal vez no lo reconozca. Tú lo vas a reconocer. Cuando Moisés iba subiendo a ese monte donde temblaba, donde había humo, rayos y centellas, cuando Dios hablaba, todo se estremecía. Nadie quería subir. Y Moisés mismo subía con gran temor, con temblores, por el gran terror que había allí. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, mis queridos hermanos, todos oiremos y entenderemos e iremos a su presencia. Iremos a su presencia con cuerpos glorificados, cuerpos transformados, con cuerpos celestiales, no con cuerpos terrenales. ¿Qué acontecerá en ese momento cuando Cristo venga y todos seamos resucitados? Eso lo enseña la palabra de Dios en Mateo capítulo 25. Vamos allí, por favor. Mateo capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga, hablando de su segunda venida, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Observe qué sucederá. ¿Qué acontecerá en ese día cuando Él venga? Cuando nuestros cuerpos sean transformados, diferente a lo que tenemos ahora, que es terrenal y que muere. El Señor en su gloria se sentará y traerá delante de sí a todas las etnias, a todos los grupos por sus lenguajes, con su cultura, con su forma, con su estatus. Y luego con todas las naciones allí los separará unos de otros. A las ovejas de un lado y a las cabras de otro. Y entonces allí el Señor, el Rey de Gloria, dice el texto, dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? ¿Cuándo, Señor? Porque ¿de quién estamos hablando? Del Rey, con toda su majestad y gloria sentado en su trono. ¿Cuándo te vimos a ti, Señor? La respuesta del Señor es esta. Respondiendo el Rey, versículo 40, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. En cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Observen cómo Él hace un juicio por sus obras. Un juicio por lo que habían hecho. En ese día, amados hermanos, todos seremos juzgados. Todos seremos juzgados, pero de antemano observen que Él pone a un lado a las ovejas. Y de al otro lado a las que no son ovejas. Porque Él las conoce. Él conoce cuáles son sus ovejas. Y Él conoce muy bien quienes no son sus ovejas. Y empieza con sus ovejas. Y juzga a sus ovejas por sus obras. Venid, benditos. La palabra que el mismo Señor Jesucristo le dijo a este fariseo: más bien, busca tu tesoro allá, en el Señor. Porque en el día de la resurrección, te será pagado. Y aquí el pago. Venid, benditos, venid, dichosos, venid, bienaventurados. Se les ha guardado un reino para ustedes, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. A sus ovejas les está juzgando y les está diciendo: he aquí el pago por vuestro sacrificio, por vuestro trabajo de amor, por vuestro servicio. Mis ovejas tendrán el pago. Pero también dice más adelante, el versículo 41, que él también dará el pago a las cabritas. A los que están a su izquierda también le dará el pago. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me vestisteis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Observen que el tiempo de la resurrección, con cuerpos glorificados, presente delante del Señor, todas las naciones oirán la voz de Él y serán juzgados. En ese glorioso día acontecerá que Él juzgará a todos los hombres. Serán todos levantados, unos para vida eterna y otros para vergüenza. Para vergüenza perpetua. Esto es lo que sucederá. Estamos en el tiempo de preparación. Antes de esa resurrección. Antes de que llegue ese gran día. Mucha gente dice: tú estás preparado para la muerte. Pero realmente, la muerte no es el final. Deberíamos preguntarle: ¿tú estás preparado para el día de la resurrección? Cuando tú serás levantado entre los muertos para dar cuenta delante del gran rey, con su gloria, con todos sus ángeles sirviéndole. ¿Tú estás listo para ese día? ¿Te estás preparando para dar cuenta por tu vida, por tu obra, por lo que has maquinado, por lo que has deseado, por lo que has actuado? ¿Estás preparado? No para la muerte, sino para ese día en que serás levantado y darás cuenta delante de Él. El Señor está preparando a las naciones para ese día, amados hermanos. Observemos cómo en Lucas capítulo 14, Él los prepara. Y dice el versículo 16. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Él comienza a hablar a estos fariseos de que Dios está preparando a la humanidad para ese gran día. Y Él, ¿cómo los prepara? Invitándolos. Él los invita a cenar, los invita a un gran banquete, los invita a una gran reunión, a la celebración donde el Rey de Reyes será exaltado por todas las milíadas y milíadas de ángeles, por su pueblo. Él los invita y les dice: venid, ya todo está preparado. Ya el Hijo de Dios murió por vuestros pecados. Ya Él resucitó de entre los muertos. Ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Todo está listo. Reciban el Evangelio. Reciban las buenas noticias. Crean en el Señor Jesucristo y serán salvos. Tú y tu casa serás salvo. Prepárate para las bodas. El tiempo se acerca. El día de resurrección se acerca. Y Él los convida. Sin embargo, ¿cuál es la respuesta de los convidados? Dice el versículo 18. y todos a una comenzaron a excusarse. En la antigüedad, cuando había una fiesta, una celebración, se enviaba una invitación con mucha antelación a esa actividad. Como en las bodas aquí en el día de hoy, se envía una invitación con un mes, dos meses de antelación, para que la gente se prepare. Y ahí en la habitación dice, debe ir con etiqueta y protocolo, con saco, debe, es formal, semiformal, no debe llevar niños, puede llevar niños, todo lo especifica. La hora también de la boda, todo lo dice allí. Y usted tiene que ir con esa invitación. Pues imagínese usted, está la novia y el novio, listos ya. Y llama a las convidados. Llegó el día y la hora. Vengan. Y el novio y la novia se quedan esperando porque comienzan a excusarse. Muchos comenzaron a excusarse. He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y tengo que probarla. Estoy acabadito de casar, no puedo ir. Y usted observa, son cosas lícitas. Trabajo. Una casa nueva que se compró. Un buen terreno. Se acaba de casar, son cosas lícitas. Sin embargo, notamos que la invitación había llegado. Ellos lo sabían. Y cuando se les llamó, lo dejaron plantado al dueño de la casa. Eso es lo que está enfocando aquí la parábola. El plantón que le dieron al dueño de la casa. Con todo preparado. Amados hermanos, nosotros notamos aquí cómo la gente desprecia el Evangelio. Cómo la gente desprecia el llamado que Dios le hace a ellos. Cómo la gente desprecia la invitación a esa cena que Dios ha preparado para ellos. La gente la desprecia. No tienen tiempo. Son muy jóvenes. Son muy viejos. Tienen muchas cosas. Tienen mucho trabajo. Tienen una vida por delante. Están muy ocupados. Desprecia la invitación del Señor. Los hombres de hoy invierten su tiempo, pensamiento y fuerza en las cosas en las cuales ellos desconocen su valor. No, pero una casa nueva es importante. Es más valiosa la vida eterna que una casa nueva. ¿Es o no es más valiosa? No, pero es acabado de casarse. ¿Cómo él va a ir con su boda y dejar y echar a perder la luna de miel? No, imposible. Después es inversión. Pero ¿qué es más importante? ¿Que tú y tu mujer se vayan al infierno eterno? ¿O que tú seas salvo, tú y tu mujer y tu casa? ¿Qué es más importante? ¿La vida eterna o irse de luna de miel? ¿Qué es más importante? ¿Una casa o irse a la presencia del Señor? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante en tu vida? ¿A qué realmente tú le das valor? Es aquí el cuestionamiento que se hace. ¿A qué ellos le dieron valor? Lo que permanece para vida eterna, la fe en Cristo, para ellos no tenía valor. La esperanza de la resurrección no tenía valor. No tenía valor. Y cada hombre y mujer toma decisión en qué va a invertir su tiempo. ¿En qué inviertes tu tiempo? Yo no pierdo mi tiempo en leer la Biblia. Es un cuento de vieja. Yo no pierdo mi tiempo en alimentar mi alma. No, ¿para qué? Yo no pierdo mi tiempo en orar. No, ¿para qué? Yo no pierdo mi tiempo en escuchar la palabra de Dios congregado con la asamblea de los hermanos. No, ¿para qué? Yo soy un hombre, yo soy un empresario. Yo busco mi libertad. Yo no quiero más ataduras. Yo soy una persona joven que tengo que vivir. Los domingos son los días de los viajes, a la playa, para el mall. ¿Cómo yo voy a perder esos viajecitos que me relajan para yo ir a escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo yo voy a hacer eso? Imposible. Yo tengo que trabajar. Hay un dinerito extra que me va a entrar. He conseguido un buen trabajo de domingo a domingo. Y es un dinerito extra. ¿Cómo yo voy a perder mi tiempo congregándome en la mañana y en la tarde? ¿Para qué? Si lo importante es echar para adelante. Miren cómo la gente le da valor a lo que se pierde tan fácilmente. A lo que se pierde tan fácilmente. Cuando la gente muere, no importa los años que invirtió en un trabajo, otro se queda con él. Cuando la gente se muere, no importa los años que usted duró juntando peso tras peso para comprar ese carro, otro se queda con él y lo maneja y lo disfruta. Cuando usted se muera, no importa los años que usted duró esperando a esa novia, a ese novio, otro se va a casar con ella. Yo no soy fanático de ser aguafiestas. Pero la realidad es que nuestro tiempo en esta vida es corto. ¿Usted cree que 80 años son mucho? Muchos ya no llegan ni a 60. Es una guerra entre el cáncer, el SIDA, el estrés. Es una guerra entre ellos para ver cómo agarran a más gente. Entonces, mis amigos, no creamos que nos vamos a quedar en esta tierra para siempre. Mírese la cara en el espejo. Mírese. Y comienza a mirar, no para quitar, esa arruga hay que quitarla. Este pliego aquí hay que echarlo más para atrás. Estos chichos, no, se van. Operación o ejercicio, dieta, lo que sea, pero se van. Las canas, hace rato que se fueron. Tinte que va y tinte que viene. Y los hombres, usted lo ve con la ropita pegadita, tratando de ser más muchachito que los más muchachitos que están delante de ellos. Porque no queremos reconocer la realidad. Con esto yo no quiero decir que usted se tira muerto, ¿verdad? Y se echa a morir. Pero no queremos reconocer que los tiempos pasan. Y los 15 años, hace tiempo que pasaron. Hace tiempo que pasaron. Entonces, ¿usted cree que lo que realmente tenemos aquí, que lo que tengo en la mano ahora mismo, es lo que tiene más valor? ¿Realmente tú crees que puedes mantener tu vida gracias a que tú pagas un buen seguro médico? Cuando Dios llama, ni los médicos chinos. Usted puede haber pagado el mejor médico y no llega. O llega y el médico dice, es que no se puede hacer nada. ¿A cuánta gente no le han dicho así? Es que ya no se puede hacer nada. Lléveselo a su casa tranquilo y dele su jugo, dele todo lo que quiera. Ya no se puede hacer nada. Humanamente hablando, ya no se puede hacer nada. Esa es la realidad nuestra. Queridos hermanos, no le demos tanto valor a aquellas cosas que en definitiva realmente no tienen tanto valor. Por eso esa gente no fue alabada por el Señor Jesucristo. Más bien el padre de familia se airó con ellos. Se molestó con ellos. Porque habían sido invitados, como fue el pueblo judío invitado a la cena, a la salvación, a la obra del Señor, como lo fue en la antigüedad. Ellos despreciaron al Salvador. Pero la invitación del Salvador fue a todas las naciones. Él mandó a su siervo a buscar a todo el mundo. Salgan por las calles, salgan por los caminos y recojan a todos. La invitación para la entrada a las bodas con Cristo fue a través del Evangelio. Y es en el día de hoy a través del Evangelio. La única forma de poder llegar a ese reino que Dios ha prometido, la única forma de poder mantenernos y recibir la bendición y el pago bienaventurado por nuestras obras, es si nosotros hemos entrado a través de la puerta que Dios estableció. Y la Escritura dice en Juan capítulo 10, Cristo mismo hablando, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. Yo soy la puerta de las ovejas. ¿Quieres tú entrar a la vida eterna? Es Jesucristo la puerta de las ovejas. Es Jesucristo la entrada a la vida eterna. ¿Quieres tú recibir la dicha, la bienaventuranza de las promesas que Él ha dado? Tienes que recibirla por medio de la fe en Jesucristo. Y esta amonestación que está trayendo el Señor Jesucristo, a aquellos que dicen que, wow, qué dichoso es comer pan en el reino de los cielos, vosotros mismos habéis desechado el reino. No recibiste la invitación, habéis sido desechados. Desecharon el reino. Aquellos mismos que decían, wow, qué bueno, qué bendición es ser cristiano, qué bueno que esa gente ora, ora por mí. Pero ellos mismos están condenados. Ellos mismos están condenados. Vemos en último lugar la respuesta a los que menosprecian su invitación. Versículo 21. Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, gustará mi cena. Ninguno gustará mi cena. Tú desechas la invitación, el Señor te desecha a ti. El Señor te desecha. La casa de Dios no se ha quedado vacía. Ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad. Trae acá a los pobres. Trae acá a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y su casa está llena. Su casa está llena. Dios no necesita la condolencia de un pecador que le menosprecia. Ay, el pobre Dios. Yo tengo que escuchar el mensaje. Tengo que ir a la iglesia para que este cristianito no sufra tanto. Yo voy a ir a hacerte el favor. Cuando en verdad, quien necesita esa gran salvación, eres tú. Cuando en verdad el Señor te ha mandado a buscar, Dios ha llenado su casa y será contigo o sin ti. Y las bodas se van a cumplir. En la última boda en la que yo participé, estaba el novio, la novia, los familiares y un grupito de amigos. ¿Faltó mucha gente? No, no faltó mucha gente. Estaban ahí lo más importante, el novio y la novia. Ahí estaban lo más importante. Claro, y el que lo iba a casar. Estaban lo más importante allí, el novio y la novia. Sin eso, ¿con eso que se hace la boda? Ah, que los testigos. Sí, ahí está el papá y ahí está la mamá. Ellos no van a perder eso. Si alguien que valora ese momento son esas dos personas y estarán allí, somos testigos. Sin embargo, todos los otros, todo el que no pudo ir, se la perdió. Se la perdió. Y en el día de la resurrección, el que no esté, se la perdió. Y recibirá juicio. Porque el Señor llamará a todos los muertos y a todos los vivos. Serán levantados y colocados delante de Él para dar cuenta. Y aquellos que han creído en Cristo recibirán las palabras que leímos en Mateo 25. Como decíamos al principio, hermano, lo que va a pasar ya está escrito. No tenemos que ir a ningún horóscopo, ni tenemos que ir a ningún libro de los mayas, ni tenemos que ir a ningún sitio. Ya está escrito lo que va a pasar. Todos estaremos delante del Señor y daremos cuentas. Y los que hemos creído en Él, oiremos su voz, que dirán, venid, benditos de mi Padre. venid, nos va a acercar a Él. Pero los que no le han recibido, les apartará de Él. Apartaos de mí, malditos. Unos son benditos y otros son anatema. Eso es lo que va a acontecer en el día en que Cristo venga por segunda vez. Y la Biblia lo narra ampliamente. En todas las Escrituras. Lucas 20:35, más los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Por haber resucitado, ahora son hijos de la resurrección, ya no pueden más morir. La muerte murió. Se acabó la muerte. Todo lo que produce muerte, la gripe, el asma, el dengue, el sida, el cáncer, desapareció con la venida del Señor. Tiempos nuevos, una nueva era. Si cuando Cristo vino, el mundo se dividió antes y después de Cristo, volverá a dividirse. Cristo vino por segunda vez, antes de su segunda venida y después de su segunda venida. Tendremos otra división, pero ahora ya no habrá muerte y no habrá pecado. Y como dice la Escritura en Isaías, y morará la justicia. Y el niño podrá meter su manito donde está la culebra. El león se va a acostar y en su pecho se le va a recostar la oveja. Eso es lo que el Señor ha dicho que va a suceder. Seremos recompensados por nuestras obras, por cada obra de misericordia que tú realizas por amor de Jesucristo. Por cuanto ahora has sido salvo y obras haciendo el bien, recibirás tu recompensa. Serás evaluado y recibirás tu recompensa. Todo bien que tú has hecho por amor a Cristo, por medio de Cristo, para gloria de Cristo, recibirás su recompensa. Lucas 14:14, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te serás recompensado. ¿Cuándo? En la resurrección de los muertos. Te serás recompensado en la resurrección de los justos. En aquel día, madres creyentes que han tenido que criar solas a sus hijos, recibirán sus recompensas. En aquel día, padres que han tenido que levantar a sus hijos, en medio de esta sociedad que se quiebra, también recibirán su recompensa. En aquel día, cada esfuerzo que has realizado para predicar a tus familiares, para guiar a otros hacia Cristo, también recibirás su recompensa, según de Timoteo 4:8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Recibiremos nuestras recompensas. Amados hermanos que padecéis persecución en diversas partes del mundo, tú que predicas el Evangelio bajo el escrutinio, bajo el abuso, bajo el maltrato de tu sociedad, también tú recibirás la recompensa. Aquellos misioneros que predican la palabra de Dios, que han dejado casa, padre, madre, familia, también recibirán su recompensa. La recibirán. Tú que estás buscando a aquellos que se han apartado y que le predicas el Evangelio, también recibirás tu recompensa. Tú que estás levantando a tu familia en el temor a Dios, tú que ayudas a los pobres, vosotros que son acusados injustamente por ser de Cristo, tú que predicas por amor las almas, también recibirás tu recompensa. Dios nos va a recompensar. Venid, benditos de mi Padre. Venid, vosotros que os acordáis de los huérfanos y de las viudas, Ustedes que buscan el bien de las estériles. Ustedes que crían a hijos para levantar una generación que tema a Dios. Cada uno limpie sus lágrimas porque recibirá su recompensa. Cada uno de nosotros, amados hermanos, recibirá la recompensa que viene de parte del mismo Señor. Nuestro Señor viene. ¿Pero cómo viene? ¿Con las manos vacías? ¡No! Viene con nuestra recompensa. Viene con nuestra recompensa. Por eso, perderlo todo. Todo aquello que se pierde con la muerte. Realmente es perder algo. Ganar la salvación, ganar la vida eterna, alcanzarla por la fe en Cristo, tiene el mayor valor que puedas tener cualquier cosa en esta tierra. Tiene el mayor valor. ¿Qué tienes que temes perder? ¿Qué es lo que tienes que te da tanto miedo perderlo? ¿Realmente tienes algo? ¿Puedes decir que tienes algo y te lo puedes llevar cuando mueras? Realmente no tenemos nada. Y así como llegamos a esta tierra, así nos iremos. Llegamos desnudo en el vientre de nuestra madre y así nos iremos. Pero te irás para levantarte para vergüenza y confusión perpetua, como dicen las Escrituras. Te irás y dejarás la invitación que se te está entregando. La desecharás. ¿A dónde irás? ¿Cuál será tu final? En el día de la resurrección. ¿Cuál será tu final? Primera de Pedro 5:4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando aparezca el príncipe de los pastores. Mateo 10:42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Recibirás tu recompensa. Sé fiel hasta la muerte. Apocalipsis 3:11, aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Venid benditos de mi Padre. Queridos hermanos, ¿qué es lo que realmente tenemos? Si perdemos casa, carro, familia, negocio, si lo perdemos todo, con Cristo recibiremos 100 veces más que eso. Y la vida eterna. Y la vida eterna que se nos otorgará cuando Él venga. Vida eterna en la cual no volveremos a ver o a conocer la muerte. Querido hermano, que Dios te conceda ser fortalecido y consolado por su palabra. Él no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Él no es injusto. Yo soy injusto. Todos los que estamos aquí somos injustos. Y se nos puede olvidar el bien que con tanto amor tú has servido y trabajado. Pero Dios no es injusto. A Él no se le va a olvidar. y Él te lo va a pagar. Cree en el Señor Jesucristo, mi amigo. Hay una esperanza para aquellos que mueren aún en el Señor. Si estás ahora en el Señor, hay una esperanza para ti. Pero si mueres en el Señor, todavía hay mucho más. Mucho más. Toma la decisión de seguir a Cristo y dejar todo por causa de Él. ¿Qué significa eso? Significa entregar tu vida al Señor. Creer que tan solamente en Él hay perdón de pecados y vida eterna. Significa confesar lo que eres. ¿Quién eres? Un pecador que corre hacia su juicio eternamente. Significa entregar tu mayor tesoro, tu salvación, tu alma, a aquel que es poderoso para resucitarte y otorgarte la vida eterna. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa. El Señor en esta hora te ofrece 100 veces más de lo que tienes y la vida eterna. Que el Señor te permita realmente valorar. Pon en una balanza las cosas. Pon en una balanza y siéntate a sacar numerito. Siéntate con seriedad con tu mascota y escribe allí todo lo que tienes y piensa si no se puede perder. Y luego pon a Jesucristo, pon la resurrección, pon la vida eterna y recuerda su promesa. Recuerda su promesa que te será recompensado cuando Él vuelva. Que el Señor te conceda poder tomar la decisión que verdaderamente va a cambiar tu vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Oremos. Señor y Dios y Padre, bendícenos por tu palabra. Y concédenos, oh Dios, tomar este pan y vino, recordando esa obra gloriosa que nuestro Señor hizo a favor nuestro. Tomando este pan y vino, Señor, hacemos memoria de la promesa que nos espera. Tomando este pan y vino, recordamos que tenemos una esperanza que sobrepasa nuestra debilidad y que ciertísimamente seremos benditos por la eternidad. Alabamos tu nombre. Gracias por tu palabra. Bendícela en los corazones de los oyentes. En Cristo te lo pedimos. Amén.